Estás escuchando De Donostia al Cielo, con Carlos Bengoa, de las redes sociales de Donosti City, en radioviajera.com.
¿Qué tal, amigos de Radio Viajera? Un saludo a todos, un saludo de Carlos Bengoa desde San Sebastián, desde esta bellísima ciudad que ya en temporada casi veraniega, en el momento de grabar este podcast, empieza a recoger los aspectos más propios del verano. Pues ya tenemos la Bahía de la Concha en estos momentos repleta de embarcaciones, de yates, de veleros que paran aquí a pasar pues una temporada entre nosotros. Ya se va llenando de turistas esta magnífica ciudad, ya van saliendo las motoras de la isla a hacer sus tradicionales recorridos y en fin, que estamos encantados porque las puertas del verano ya las pilas se cargan, el día alarga muchísimo y esto parece que va cogiendo su habitual tono de fiesta. Bueno, hoy os voy a presentar a un cantante nuestro de los de toda la vida. Puso, vamos a decirlo así, en marcha aquello de las canciones protestas, fue polémico, perseguido por momentos por la policía cuando aquí pues prácticamente no se podía hablar el euskera. Ahora las cosas para bien han cambiado. Vamos a charlar con José Larrañaga Urco. A sus 71 años conserva todavía esa voz tan inconfundible para nosotros en aquellos momentos difíciles, muy difíciles a nivel político. Vamos a cambiar radicalmente de tercio para presentaros a otro chileno que vive en San Sebastián. En otro de nuestros podcasts lo hicimos con Ricardo Catalán, cámara de Teledonosti, compañero nuestro. Y en esta oportunidad, Ricardo Barría, cocinero, nos va a contar cómo vino de Chile hasta San Sebastián. Primero pasó por Madrid, donde cursó numerosos estudios, y luego ya vino aquí a Donosti, al Basque Culinary Center. Ha pasado, vamos a decirlo así, de ser una persona que dormía en un banco del Parque del Retiro de Madrid a, en este momento, codearse con los cocineros importantes de la ciudad y tener su propio establecimiento en el barrio del Antiguo, que también en su momento presentamos en otro podcast. La Rebotica ganó recientemente el premio al concurso homenaje a Juan Mari Arzac, un concurso de pinchos muy atractivos. Bueno, pues estos temas os vamos a presentar hoy desde San Sebastián, así que bienvenidos a De Donosti al Cielo, el programa de nuestras redes sociales, las de Donosti City. Bueno, amigos de Donosti City y amigos de Radio Viajera, muchas veces os hemos contado desde San Sebastián las muchísimas actividades deportivo, culturales, gastronómicas que aquí tenemos. Hemos hablado también en muchas ocasiones y en directo. Yo recuerdo un ensayo del Orfeón Donostiarra que os llegamos a poner sonido en directo, aparte de charlar con su director, Seni Sainz. Hemos escuchado a la banda municipal de Chistularis, de San Sebastián, con Peter Ansorena. Hemos escuchado grandes voces de solistas. Os voy a presentar hoy a una de las voces más distinguidas y más fácilmente reconocibles de todo nuestro panorama. Primero porque es todavía cantante en su tiempo, y ahora vamos a hablar con él, fue muy, muy famoso entre nosotros, y luego porque también ha hecho sus pinitos en radio, que se quiera o no, pues uno se va quedando con las voces enseguida. José Larrañaga Urco, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Es así una de las voces más reconocidas que tenemos?
Bueno, no sé, yo creo que cada uno tenemos un timbre y se ha oído tanto las canciones mías en la radio que seguro que me reconocen en cuanto me oyen hablar.
Esa voz grave que tienes y que veo que no se pierde, a pesar ya de los 70, 71 años, ¿no? ¿Se puede decir?
Sí, perfectamente, 71 años. Y la voz no se pierde, lo que pasa que hay que cuidarla mucho más que antes. Y yo cuido mucho la garganta, de verdad.
A veces, ¿eh?
A veces.
Bueno, José Larrañaga, Urco. Artísticamente se le conoce como Urco. Es uno de esos cantantes, corrígeme si me equivoco, cantantes protesta, la canción protesta, reivindicando el euskera en unos años, cuando tú empezabas a cantar, ¿qué era exactamente qué año?
Año 73 empecé a cantar yo en euskera. Y entonces, claro, lógicamente, en plena dictadura, con todo el cacao que había, nosotros suplíamos a los políticos, nosotros hacíamos la función de agitadores. Yo además estoy orgullosísimo de haber sido agitador, éramos agitadores en aquel tiempo, y yo hice canciones, bueno, pues sí, protesta, o muy poderosas en el sentido de textos duros, hasta que ya los políticos salieron a la palestra y entonces me dediqué a hacer otras cosas.
En el año 73, en plena dictadura, como bien dices, cuando aquí el euskera pues estaba como estaba, pues porque no se hablaba. Yo reconozco que cuando empecé a estudiar, que eran aquellos años, pues en el colegio estaba poco menos que prohibido. ¿Qué es lo que lleva uno a empezar en contra de lo que normalmente se hace en todo el Estado?
Bueno, yo nací en el 48, en el 73 tenía 25 años y yo llevaba desde los 16 años ya militando en movimientos nacionalistas, sobre todo aquí, y clandestinos, por supuesto. ¿Y qué te lleva? Pues a reivindicar tu país, tu idioma, tu identidad, y a por ellos, simplemente eso.
¿Cómo eran aquellos años? Pues para pedir un local donde hacer una actuación, que no estuviera la policía vigilando, que fuera gente al concierto.
Hombre, no sé cómo pedirían los locales, seguro que pedían para hacer una reunión para hablar del Santísimo Sacramento, así. Entonces nosotros íbamos a cantar, inmediatamente estaba la policía, y si había que pedir permiso, si había que pasar las letras por una censura, te ponían un sello, todavía tengo en casa yo papeles que pone el sello de denegado.
¿Ah, sí?
Sí, canciones que te las prohibían, y siempre había movida, siempre estaba la poli, normalmente la poli intervenía al final o en cualquier momento del concierto, y a correr. Yo he corrido muchas veces en un concierto mío y me han detenido otras tantas veces también.
Ah, sí, para tanto yo la cosa. Bueno, ahora ya es radicalmente distinto, ya se puede cantar más tranquilamente, ya escuchamos de todo. Yo era un chavalito en aquellos años, pero de cuando en cuando pues sí que se oía que ha habido una actuación aquí, se podía llenar un teatro. ¿Alguna vez llegasteis a tener permisos y cantar relativamente tranquilos? ¿Cómo lo conseguíais?
Bueno, tranquilos no estábamos nunca. Yo me acuerdo que el primer disco que grabé en directo, bueno, fue el primer disco que se grababa en directo en Euskadi. Yo tenía contrato con Zafiro de Madrid y mandaron una unidad móvil de Madrid aquí, y entonces, estando en el escenario, aparecieron dos encapuchados, pusieron una curriña, se montó el pollo. Me encontré al técnico de sonido de la unidad móvil de Madrid en el escenario, le pregunté a ver qué hacía y me dijo que estaba la unidad móvil rodeada por la policía armada y que él se había venido dentro y que había dejado grabando en automático. Y a la salida, me acuerdo que Juan Pedro Calvo me dijo: no vayas al camerino, que te están esperando. Y me escapé por detrás del teatro, por el tejado, y pasamos la noche en Saizar, escondidos ahí, en la sidrería y todas esas cosas.
¿Alguna vez os llegarían a cerrar también el local y ni siquiera empezar la actuación?
Sí. Entrar, llegar al momento y prohibido por la autoridad competente y a la puta calle todos. Y ahí te quedabas y claro, alguien se enfrentaba y se la llevaban para adelante. A mí más de una vez me han amenazado, bueno, hay amenazas de la triple A, el batallón vasco español, eres un cantante subversivo y cabrón, cualquier día te tiraremos una bomba desde un camerino, desde un palco, cosas de esas muchísimas. Y amenazarme un guardia civil, como ve un ecurriño voy a sacar a hostias a todos, y cosas de esas. Ha sido, era muy a menudo, muy muy normales hasta el 76, 77.
Bueno, hoy día viéndolo desde lejos y con tantos años de distancia, hasta puede hacer gracia. De hecho, yo estaba ahora con una sonrisa, pero me imagino que en aquellos años no haría ninguna gracia. Y luego quedaba la cosa de decir: oye, mira, vamos a dejar esto, a dedicarnos a otra cosa, que cualquier día va a pasar algo.
Y pasaba. Ni pasaba. Yo estuve con Gorka Kenner haciendo un concierto en Madrid y me acuerdo que llegamos en coche a Madrid y nos encontramos en la Gran Vía un montón de carteles pegados con una recién legalizada la ecurriña, con un cartel que ponía Euskadi canta, Gorka Kenner y Urco.
Hay que tener agallas para ir a Madrid,
Fuimos al Teatro Barceló, que luego hicieron discoteca, y a la salida hubo tiros. Y a un chaval de, no sé si era de Guernica o sí, que estaba haciendo la mili, que fue a vernos, le pegaron un tiro en la pierna o en la espalda, no sé dónde. Sí, sí, había momentos muy críticos. Lo que pasa que, bueno, había que seguir. Yo, si te metes en una batalla, tienes que ir hasta el final. Yo no lo entiendo de otra manera.
¿Qué tipo de canciones eran? Un poquito las letras, porque bueno, muchas son, además, son inocentes, vamos. Sí, 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 ¿había alguna canción que verdaderamente diga, joder, le hemos pegado un palo a Franco aquí, de un tapan y moja, no sé?
No, no, había canciones con textos, o yo cantaba el Guki Euskaraz y canciones de esas que ellos les enervaba, ¿no? Pero luego cantaba también Maite, 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 canciones de amor. Luego, claro, había canciones, por ejemplo, a los desaparecidos de entre nosotros, ¿no? Que era una canción dedicada a gente militantes de ETA que termina diciendo amigos, ¿dónde estáis? Y cosas de esas, que eso ya era la bomba en aquel tiempo. Entonces, bueno, pues las letras, ser eskatzen duerria, amnistía, claro. Y ahora empezaba a subir el tono, la gente se calentaba, aparecían ikurriñas, los gritos, y es cuando intervenían ya los de siempre.
¿En qué momento empieza a cambiar ya todo eso? ¿Ya se permite más, ya os dejan más licencias, ya no va tanto la policía? ¿Cuándo empieza a cambiar todo?
En el 77, 78 ya empieza la cosa con Franco Bonino, 75. Un par de añitos después todavía había rescoldos de fascistas ahí. Y en el 78 ya empieza la cosa a cambiar bastante. Y bueno, yo concretamente mi militancia política y mis relaciones en el mundo de Euskadiko Ezkerra y de la zona de ETA político-militar y toda aquella gente, pues hasta el 82, que se dejó la lucha armada de ETA político-militar y desapareció, yo en aquel momento ya pasé también a ser otro cantante, ya mucho más melódico y más tranquilo, y a disfrutar como músico.
Bueno, y ahora ya es cuando verdaderamente estás disfrutando, con una edad ya más o menos con un repertorio parecido desde entonces, sí, pero todavía es el día que llenando muchos teatros, muchas plazas.
Afortunadamente, fíjate cómo han sido las cosas. Yo en el año 2014 o 15 hice una recopilación de toda mi obra con 63 temas en 3 CDs. Bueno, había un tema que era una cantata de 18 minutos dedicada a Txiki Otaegi, que yo viví muy de cerca en los fusilamientos por afinidades con abogados y con gente que estaba al día, al segundo de lo que pasaba. Y hice una, me enfadé de tal manera ante semejante crimen que hice una cantata de 18 minutos con un texto incendiario en el texto que yo relativa, ¿no? Era un poema que cantaba una parte, lo cantaba una parte en castellano a un hijo de Extremadura, con la canción famosa de Marcelino Panivino. Hicimos un "yo soy hijo de Extremadura, con mi padre fui pastor, niño y pobre vine a esta tierra que hoy es tierra de mi amor". Eso cantaba Txiki, fíjate tú que era extremeño. Y entonces cuando lo volví a editar ahora, me puse a pensar, bueno, tal como están las cosas ahora, año 2014, que estaba Aznar y esta gente por ahí, hostias, a ver si me van a meter un paquete con esto. Y consulté con Joaquín Jiménez, el juez del Tribunal Supremo, que yo conocía aquí en Donosti por rollos de la radio, de con las tertulias y esto, y le mandé los textos y le dije, Joaquín, estúdiame esto, no sea que me lleven pa'lante otra vez ahora esta gente por exaltación al terrorismo. Y me dijo, no pasará nada y tal y cual, pero con mucho acojono, ¿eh? No creas tú que... Y se hizo, y se hizo ese disco, y ahí está. Es que tenía que quedar, la historia tiene que quedar.
¿También tuviste problemas como tertuliano de radio?
Hombre, problemas relativos, con algunas personas... Bueno, problemas tuve yo con los políticos, con algunos políticos sí tuve problemas, pero problemas de no entendimiento. Yo creo que están acostumbrados los políticos a que nadie les diga las cosas las peras al cuarto. Entonces, cuando les dices las cosas que se están equivocando y que es clientelismo y patatín, patatán, pues te miran un poco raro, pero bueno, yo subo al escenario y canto. Yo punto y coma. Jamás me meteré incorrectamente con ellos. Bueno, con algunos sí me metería, pero incorrectamente con ellos, pero problemas relativos, porque estando en la tertulia, que era además del grupo este del Diario Vasco y todo esto, que era una gente precisamente no de izquierdas ni progresista, pues la verdad es que con Agustín Herranz, que estuve y tal, no me pusieron ningún problema. Yo estuve feliz una temporada. Luego ya me empecé a politiquear, ya pues cosas de, iba a ir primero, me propusieron ir primero de lista en Donosti y tal, por Euskal Cartasuna en aquel tiempo. Y bueno, yo acepté, pero luego no me aceptaron, entonces alá es grande y no fui, porque no, que no marrón que me hubiese metido. Pero hubiese tenido problemas yo, porque yo iba con las ideas muy claras, iba a hacer una cosa de esas.
Oye, ¿qué tiene el escenario que engancha tanto? Yo admiro, no es que me guste el tipo de canción, pues a Rafael, que con la edad que tiene, o Tina Turner, que me enteré el otro día que cumplió 80 años. Sí, sí, ¿cómo puede ser que gente que se dedica a cantar mantenga la voz a esa edad? O sea, ya no voy a la fuerza que tenga para seguir actuando y estar ahí todo el día. Mantener la voz en Rafael me parece increíble, en tu caso también, porque sigues con ese tono grave. Gusten o no las canciones, que eso es otra cosa. ¿Qué tiene el escenario?
Yo le vi a Rafael, me acuerdo, en La Perla aquí cantar a pelo y me quedé acojonado, con un quebrón, un crío yo, ¿eh? Y ahora en Madrid me pasaron un vídeo y me dijeron, tienes que escuchar esto, y me quedé impresionado, no solamente de él, de la voz, sino de los arreglos musicales, la calidad de los músicos que le acompañan. Tina Turner es un monstruo de la naturaleza. Bueno, lógicamente, cuando llegas a unos años, hay veces que tienes que retocar las canciones. Normalmente la voz cae, no sé, pues bajas medio tono las canciones para estar más cómodo. Y lo que el escenario engancha ya no el sentido de por ganar dinero y esas cosas, no. Es una sensación, pues joder, como que le gusta jugar a pala. Si puede jugar a pala hasta los 80 años y se divierte. Pues a mí me gusta cantar y estar en el escenario y me gusta el mundo de los músicos, ese mundillo de los ensayos, de todo ese tipo de cosas. Y yo estuve a punto de dejarlo, me acuerdo con Ramón Echezarreta, concejal de Cultura de Donosti, le dije un día, Ramón, voy a hacer un concierto y me voy a ir. Y hace 25 años que le dije que lo iba a dejar. Y entonces, sí, guay, pero ¿sabes qué pasa, Carlos? Que ahora canto prácticamente cuando quiero, donde quiero y como quiero.
Y sin correr y escapar de la policía y estas cosas, eso es otra ventaja. Pero luego la gente, ya tienes un público fiel, que hoy es el día que todavía cantan como si fuera la primera vez, pues el Guk Euskaraz, sí, sí, por
sí,
ejemplo.
Sí, sí, sin duda. Ha sido un éxito, no sé, mundial. El otro día comenté a un amigo mío, igual tengo 30 versiones del Guk Euskaraz recopiladas de gente que ha hecho por ahí, del Maitean, y te cuento. Y la gente lo canta. Además es curioso, la treta que hacemos es... yo canto el Guk Euskaraz como última canción del concierto, patallín, patal, me pego 22 temas en cada concierto, por lo menos, ¿eh? Y dejo, espero un bis, siempre se espera un bis, y si no hay un bis, se provoca con la clac de amigos que has llevado para que te la provoquen, ¿no? Vale. Pero normalmente no hay problemas. Y entonces canto el Maitea, que es una canción que es muy tranquila, la gente ya va, el público baja un poquito ya el nivel del Guk Euskaraz y se acaba el concierto, o pide nota, como en Donosti, que no teníamos más canciones preparadas con la banda. Y le dije al del director de la banda de Bilbao, José Rafael Pascual Vilaplana, un monstruo, le dije, el público de Donostierra se merece un regalo, no tenemos más canciones, repetí la de Amara 35, una canción de mi barrio, la repetimos, y me dice, bueno, pues señores, se da la vuelta a los músicos, señores, se ponen todos a tocar, y tocaron la marcha de San Sebastián por la banda municipal de Bilbao, y te aseguro que, hablando como músico, es la mejor interpretación que he oído en mi vida, y además sin tambores, o sea, de una calidad impresionante. Imagínate, esos músicos profesionales.
Una anécdota bonita. Oye, ¿y qué tienen los vascos, que son tan dados a cantar, en primer lugar, y luego que han salido esas voces, coros, el coro EASO, el Orfeón, solistas, grupos, ¿por qué le ha dado siempre al vasco por cantar?
Yo creo que es una cosa innata, además. Nosotros cantamos, y lo más curioso es que, así como en otros sitios en España cantan a unísono, a una voz, ¿no? Aquí siempre hemos cantado a voces mixtas, sí, aunque sea, se ponen dos tíos a cantar en un bar y están haciéndose el dúo, no sé qué tal, tríos, a voces mixtas, y los coros fíjate como han florecido como hongos aquí. Yo creo que es una cosa que viene de generaciones y generaciones, el versolarismo mismo, y además es curioso, la gente cantaba, empezó a cantar en euskera, aunque en los años aquí los coros, el 99,9% son coros que cantan en euskera, porque el euskera es que se cantaba, ya te estoy leyendo un libro ahora, que resulta que en Navarra, en los 1200, cuando estaban los reyes aquellos, Sancho II y todos aquellos, el 80% de la ciudadanía de Navarra hablaba en euskera. Lo que pasa que los eruditos, los reyes y los nobles escribían en latín. era la hostia, pero la gente hablaba en euskera. Y es curiosísimo ver pueblos ahí en la ribera, Mendigorría y nombres así, que dices, joder, ¿no estos que son alemanes o qué?
Sí, sí, sí. Bueno, es un placer, José, primero que estés con esta salud, con esas ganas de ir ya al siguiente concierto y conservando la voz. Antes, en lo que veníamos aquí, ya que es una emisora turista, esta es la que emitimos, aunque luego en el blog ya lo hacemos más para la gente de aquí. Te gusta mucho viajar, conoces mucho mundo. Donosti, ¿cómo está en estos momentos a nivel turístico mundial?
Hombre, yo hace poco he estado fuera también, en el extranjero, en Alemania, en esas zonas, y está considerada como destino excelentísimo, no ya excelente. La gente ha descubierto, primero ha descubierto las playas, que es lo primero que se ve, pero seguido de las playas ha descubierto la gastronomía y la belleza del entorno, en los que los montes llegan hasta el mar. Y no vamos a entrar en la ciudad, o sea, aquí la gente se asustó con las plazas hoteleras, pero pienso, como venga el 0,00001 de los chinos que viajan, estamos petados. Lo que hay es que cuidar la calidad. No estoy de acuerdo en que ocurran cosas, pues como está ocurriendo en la parte vieja, que se está ocupando la Plaza de la Constitución, se está ocupando con terrazas, que no sé qué, que bueno, por favor, vamos a tener un poco de cuidado. Y eso depende de los políticos, que tenían que echar un par de huevos y decir, oye, esto hasta aquí hemos llegado.
Un placer, José, aunque sigas deleitándonos con la música y con ese vigor que todavía conservas.
Vale, igualmente, un abrazo para todos.
Bueno, pues mirad, porque después de haber escuchado a José Larrañaga, Urco, vamos a seguir con un tema musical, aunque totalmente distinto. De unos años aquí se ha creado, os voy a decir tal como suena, Eijo. Diréis, bueno, ¿esto qué es? Es, en euskera, la Euskadiko International Jazz Orchestra, que bueno, prácticamente yo ya os ha dicho el nombre de lo que viene a ser. Es una orquesta de jazz de jóvenes, jóvenes músicos de Euskadi, chavales de 14 a 18, 19 años, no creo que haya chavales de mayor edad aficionados al jazz y que tocan como los verdaderos ángeles. Están haciendo actuaciones de cuando en cuando y bueno, pues creo que es un tema bonito que tenéis que conocer. Así que escuchando una de sus piezas en una de sus actuaciones, nos podemos hacer a la idea del camino que llevan estos jóvenes músicos. Bien, amigos, quedando un paseíto por la ciudad, pues uno ve muchísimas cosas, entra en muchos barrios y pues se encuentra con mucha gente. Ya sabéis que nos suele gustar hacer reportajes a extranjeros que han venido a vivir a San Sebastián por diferentes motivos y por la misma regla de tres a donostiarras que buscan su aventura fuera. O sea que no solamente hablamos de cosas turísticas, de museos, que también hablamos con cocineros y precisamente ahora con uno de ellos, sino que nos gusta la aventura. Estamos en una emisora de viajes y luego pues nos viene fenomenal para compartir con nuestro blog todas estas experiencias, cómo se vive fuera, qué nos cuentan los que viajáis, qué nos cuentan los que vienen a Donosti. Todo vale, ¿eh? Si queréis contarnos vuestras aventuras y nuestras experiencias, que alguno de vosotros ya lo está haciendo, pues no tenéis más que poneros en contacto con nosotros a través de nuestras muchísimas redes sociales. Y oye, que me gustaría hablar de un viaje de Bali,
como nos contó en su día nuestro amigo Valencia, o que yo he venido de Holanda y me he quedado a vivir en San Sebastián, Ben Parjan, me acuerdo, y va, nos habló cosas interesantísimas, no solo de Donosti, sino de Holanda. Bueno, aquí estamos con un chileno, ya en su momento estuvimos con otro, en uno de nuestros podcasts, con Ricardo Catalán, amigo que trabaja en Tero Donosti, y ahora estamos con un buen cocinero que se ha asentado en San Sebastián de hace ya bastantes años, que vivió en Chile, él es chileno, Santiago de Chile, y que nos va a contar no solo cosas de Chile, sino lo que se va encontrando aquí en esta maravillosa ciudad que es San Sebastián. David Barría, muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
No sé si empezar por Chile, por Donosti, o porque recientemente has ganado aquí. Claro, igual escucháis el podcast dentro de 2 años y lo de reciente ya se ha quedado viejo, que esto va todo por internet. Ganador del concurso homenaje a Arzak, que ya solo citar Arzak, vamos por muy buen camino, con un pincho que está levantando a la gente de sus asientos aquí.
Bueno, eso también, la trayectoria después de tantos años, 25 años de trayectoria en cocinas de todo el mundo, sobre todo Sudamérica, Centroamérica, y bueno, cuando vine a Europa con la ilusión de estar en San Sebastián con los mejores cocineros del mundo y rodeado de alta cocina, que es lo que tenéis vosotros acá en San Sebastián.
Sí, sí, pues mira, por supuesto que vamos a hablar también de gastronomía, porque ¿cómo le da? Siendo esto la cuna de la gastronomía, teniendo cocineros de tantísimo nivel en tan pocos kilómetros cuadrados, ¿qué es lo que anima a alguien de fuera a venir aquí? ¿A aprender? ¿A arrinconarlos y decirle, mira, yo soy mejor que vosotros? ¿Qué es lo que te movía a ti?
A mí las ganas de llegar a tener, aunque sea una pizca de una pizca del talento que tienen los chefs y cocineros de tanto prestigio y de tanto nivel que hay aquí en San Sebastián y alrededores, en los pueblos también, en Orio, Zarauz y alrededores. Y bueno, yo creo que lo más importante para mí era eso, empaparme de esta cocina, de las materias primas, de la gente, de sus tradiciones, de la cocina tradicional vasca. Y luego, bueno, cocina tradicional vasca, también te puedo hablar de vasco-francesa, mediterránea y todo lo que envuelve a la gastronomía española.
Bueno, ¿cómo empezó todo? Porque tú vivías en Santiago de Chile, que qué tal allí, por cierto, ya de Chile nos habló Ricardo Catalán, más de la zona de Arica y todos sus alrededores, y bueno, estuvimos en el 40 minutos hablando de aquello, es como para ir, pero claro, a los que estamos fuera seguro que nos tienta lo que se ve en otros países, y igual tú me das otra idea equivocada y me dices, joder, estaba hasta el gorro de aquello, y dije, hay que irse de aquí.
Bueno, yo la verdad es que yo me vine ya muy joven, hace ya 25 años.
¿Con cuántos años salías?
22 años de salir de Chile.
¿Te gustaba ya la cocina entonces?
Sí, hombre, yo de los 16 años ya estaba en cocina, ya fregando cacharros, ayudando por aquí, por allá, pero siempre, siempre en la cocina. Y bueno, te puedo contar, yo también nací en Arica, como el chico que...
Ah, mira, qué bien.
Somos sí, paisanos sí. De tierra, pero me crié en Santiago, la capital. Y te puedo contar que, bueno, Chile ahora, estos últimos 20 años, es un país fuerte dentro de lo que es Sudamérica, digamos. Lo que tenemos una buena economía. Ahora hay muchos inmigrantes haitianos, bolivianos, peruanos, venezolanos.
Sí.
Compañeros que no están viviendo una buena situación en sus países y se están yendo a Chile porque somos un país fuerte. Y bueno, el sur de Chile, increíble, una gastronomía espectacular, la gente muy cariñosa, muy amable. Tú donde vas a una, o vas por una calle o vas por algún sitio que desconoces, la gente amablemente te dice, vente por acá, te llevan, te indican, te siente uno más. La gente te logra eso, que te sientas de ahí.
Mira, yo hay un sitio, yo es que tengo 3 objetivos en esta vida, que a este paso, pues me da que no voy a hacer. Que era, uno, subir en bici el Tourmalet, fíjate tú qué cosas, ya con mi edad, lo dudo. Tomarme una cerveza en un pub irlandés, que eso sí espero hacerlo. Y la otra era ver la Patagonia, la zona esa, para lo cual son muchas horas de vuelo y yo con un tema que tengo de sinusitis, no sé si voy a poder coger un avión.
Para mí a nivel turístico sería lo más, estar ahí debajo de las Torres del Paine, todas estas cosas.
Increíble, ¿no?
¿Has estado?
Hombre, yo he estado. Es un viaje que creo que cualquier persona que viaja por el mundo y que le gusta viajar y ver algo increíble, las Torres del Paine es algo espectacular, algo que se lo recomiendo a cualquier persona que quiera viajar por el mundo y que quiera ver algo que solamente va a ver ahí una vez en su vida. Esto es algo increíble, increíble.
Bueno, sales de Santiago de Chile y te vas a Madrid.
Sí, mis comienzos fueron en Madrid, año 98, por ahí. Y bueno, trabajé en varios restaurantes, por decirte alguno, el restaurante El Luarqués, que está cerca del Palacio de los Diputados, donde fueron mis comienzos, digamos, en la gastronomía y la jerga de la cocina europea y española. Y bueno, fueron unos comienzos duros, porque cuando yo me vine de Santiago de Chile a Europa, yo no conocía a nada ni a nadie. Solamente había ido a la biblioteca de mi país a estudiar cómo se vivía acá, estaban las pesetas. En ese tiempo me vine en una temporada de verano, por si acaso tenía que dormir en algún sitio que tuve. Cuando llegué, como no conocía a nadie, no tenía dinero, 15 días de mi vida los viví en el Parque del Retiro. O sea, sí, fueron unos comienzos duros, pero siempre con la idea de lograr mis objetivos, que era meterme dentro de los grandes cocineros de renombre a nivel europeo.
¿Y se puede decir que ya lo has conseguido o lo estás consiguiendo?
Yo creo que después de estos 25 años de lucha, de esfuerzo, de constante sacrificio, perfeccionamiento, de ir a diferentes países del mundo a perfeccionarme, sacarme un máster en el Basket Culinary Center, que ha sido muy doloroso, muy fuerte trabajar y estudiar, pero creo que lo he ido consiguiendo poco a poco, como te digo, con esfuerzo, con sacrificio, con las ganas que tenemos los que venimos de lejos de conseguir nuestros objetivos, trabajando, luchando y siendo constante.
Pues ya de entrada, enhorabuena, porque vamos, el panorama que nos has pintado era como muy desalentador, y el solo hecho de animarse a coger un avión, cruzar el charco, que soléis decir, y venir aquí, eso ya es de un mérito tremendo, pero estar en esas condiciones de vida, la verdad es que tiene que ser duro. 7 años en Madrid y vienes a San Sebastián, dices que directamente al Base Culinary para aprender allí. ¿Qué tal, por cierto, en el Base Culinary?
Una experiencia buenísima. Fueron 2 años de estudios muy sacrificado, porque además trabajaba en la parte vieja de San Sebastián, en La Cepa, en un restaurante importante de San Sebastián. Sí. Y era el jefe de cocina en La Cepa, salía de La Cepa y me iba a estudiar. Y luego, bueno, imagínate, 2 años haciéndolo, pero con un gran rendimiento de mi parte, con todas las ganas. Y bueno, a partir de ahí me fui a Madrid a la Casa de Campo. También hice alta cocina en la Casa de Campo, la Escuela de Hostelería de la Casa de Campo. Estuve acá en Cebank, que es una escuela también de acá del País Vasco. Y luego me fui a Italia, a Roma, 3 meses también, a perfeccionarme con la cocina italiana, que es una de mis pasiones también. Y pasión y debilidades, sí.
Porque cuando uno aprende gastronomía, aprende todo en general o se especializa en alguna cosa concreta, pastelería, por un lado, no sé.
Por supuesto, un chef o un cocinero de alto nivel siempre mira para todos lados. Todas las cocinas le llaman la atención y bueno, yo soy curioso y cada día aprendo. Tengo compañeros en mi equipo de trabajo, tengo compañeros de todas partes del mundo y siempre estamos innovando alguna cosa. Siempre manteniendo las reglas de la cocina tradicional vasca. Pero luego también dándole a conocer al público que hay cosas tan ricas y tan deliciosas en otras partes del mundo para que las conozcan y las la aprendan a saborear.
Sí, sí, no, está claro, en todas partes hay sus especialidades y está todo rico. Sí, es verdad que quizás aquí en el País Vasco, porque bueno, en España pues también cada provincia tiene sus cosas, pero siempre se dice que aquí en el País Vasco, aparte de lo nuestro, se respeta todo lo demás y quizás la variedad gastronómica que hay en el País Vasco es superior a otras provincias, a otros países.
Yo te digo que sinceramente el abanico que hay de cocina en San Sebastián, donde vivo yo acá, y el abanico de posibilidades para trabajar con diferentes tipos de cocina es increíble.
Sí, ¿no?
Es irte a cualquier bar de la parte vieja y de repente ver un aguacate relleno de changurro, ponte tú. Entonces, bueno, oye, son pequeñas cosas, pequeños matices que se van incorporando y que creo que tanto al público de afuera, que son turistas, y al público de aquí, a la gente nuestra de aquí del País Vasco, le van gustando.
Por bares y restaurantes, que no quede, esto aumenta las posibilidades de trabajo, porque tú aquí, ¿cómo encuentras trabajo? Te vas ofreciendo a los sitios, dices que empezaste en la cepa, luego quizás ves que se abre otro y tientas allí porque quieres algo más, no sé.
Bueno, yo, por suerte, mira, tengo un currículum intachable, en mis 25 años jamás he tenido problemas con jefes. Y la suerte mía es que conozco a muchas personas, tengo muchos contactos de la hostelería. Entonces, pues, en cuanto saben que estoy libre o que quiero hacer algo nuevo, me llaman de algún hotel, de alguna cocina o de algún restaurante importante de San Sebastián. Así que esa suerte creo que es lo más grande que tengo.
Sí, 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 ¿no? Y que te la has ganado paso a paso y nunca mejor dicho. Ahora estás en la Rebotica, de quien ya hicimos un podcast también de radio en su momento, pues hablando de la gastronomía que hay aquí, centrada en las brasas más que nada, y de ese pincho ganador del homenaje a Arzak, que está siendo una bomba en Donosti, porque si vosotros os imagináis un huevo frito en su punto, en el interior de una patata que se deshace en la boca, con sus aderezos del jamoncito ahí picado y que lo partes con el tenedor y se deshace todo como si fuese una bomba llena de paz y amor, es que es algo visualmente espectacular, ¿no? ¿Eso se te ocurrió a ti o a quién?
Bueno, acá con todo el equipo, la jefa, todos nos involucramos en este proyecto, que la jefa, obviamente la dueña del restaurante, estaba muy involucrada. Y bueno, me pidió ayuda, consejo. Yo con muchas ganas, con mi experiencia también, he aportado los pequeños matices que había que hacerle para mejorar el pincho. Y creo que lo hemos clavado, digamos. Lo hemos hecho muy bien. El pincho visualmente está muy, muy apetecible. Y luego la explosión de sabores que te encuentras dentro está muy... Sí, sí, sí. Está muy variada y muy bien, muy, sí, sí. Muy logrado, así que muy, muy feliz por eso.
Sí, sí, ya nos hemos hecho eco nosotros de él y ahora pues programas de radio, televisiones, pues, ya empiezan a venir y periódicos también a hacer reportaje, porque lo demás con esto de las brasas, que yo reconozco soy un devoto de las brasas, pues también estáis triunfando, ¿no? Porque ¿qué otro tipo de cosas? Me imagino que eso ya sería más sello tuyo, que si la tortilla de patatas a la brasa, que si los mejillones a la brasa, es que vamos, está todo de lujo.
Sí, bueno, la verdad que el Josper es un horno de brasas que es un compañero ideal para este tipo de trabajo. Y bueno, la especialidad, estamos haciendo arroces a la brasa, estamos haciendo las carnes, digamos, una buena chuleta.
Para llevar a casa también, ¿no?
Hombre, sí, aquí lo importante es que el cliente venga a disfrutarlo. Luego, si quieren llevar a casa, pues oye, estamos preparados para darle ese servicio. Pero lo más importante de todo es que el sabor que coge cada producto en su momento exacto de brasa, Es una delicia y mucha gente lo agradece y bueno, felices porque está saliendo muy bien el trabajo.
Sí, sí, pues aquí estáis en el barrio del Antiguo, barrio por excelencia de la ciudad, en la calle Zarauz y en la Rebotica. ¿Has llegado a conocer personalmente a los Martín Berasategui, Arzac, Arguiñanos y compañía?
Sí, he tenido la suerte de todos estos años de esfuerzo y sacrificio también que te comentaba antes, en la feria de la gastronómica que se hace una
sí, el congreso en el Cursal, sí.
Correcto.
Sí.
Ahí he tenido la oportunidad de estar con Martín Berasategui, con Juan Mario Arzad, con Arguiñano, con todos los grandes. O sea, tengo muchas fotos, he participado en muchos concursos también a nivel nacional y he salido el libro, otras entrevistas. Bueno, he tenido una suerte increíble y por ejemplo Martín Berasategui me ha invitado a su restaurante que tiene en Las Artes. Uh-huh. Estuve con él una semana, dos semanas con él y eso ya fue un regalo.
Sí, sí.
Fue un regalo y todas esas fotos y recuerdos y junto a mis títulos y todo lo que he conseguido con tanta lucha y con tanto esmero, al final estos pequeños gestos de estar junto a estos tremendos cocineros tan grandes con estrella Michelin que han logrado tanto en su vida, para mí es un privilegio y un honor.
Pues fíjate, los tienes aquí todos tan cerquita que vamos, parece mentira lo que decías, que en un radio de acción entre San Sebastián, Oiarzun, Igeldo, Zarauz, muy cerquita, pues tengamos 5 o 6 cocineros con estrellas Michelin. Y bueno, pues gente además muy maja y campechana, como es Martín Berasategui, que lo ves pasear por la Concha todos los días y te para y te saluda. Seguro que te saluda, vamos a acordar.
Sí, a mí siempre...
A ti es lo más eso, de verdad, ¿eh? Yo que he vivido con el fútbol toda la vida, digo, bueno, pues igual que te salude Messi.
Hombre, imagínate, cuando lo he visto y me dice, ese es chileno, y me da un abrazo, ya sabe que llevo años en la cocina y que soy chileno, y bueno... Y ya que una persona de este nivel te salude y se sepa que eres chileno, que tienes las ganas, que llevas tantos años en la cocina, eso para mí es un verdadero orgullo y bueno, satisfacción. Al final, todos los objetivos que uno se pueda proponer y lucha por ello, es genial poder lograrlo.
Pues nos encanta con el panorama que nos has pintado de cómo empiezas, cómo sigues y cómo estás en estos momentos. Nos encanta de verdad que hayas conseguido alcanzar esos objetivos y tocar tan cerquita las estrellas. Muchas gracias, David.
Bueno, muchas gracias a vosotros por venir a visitarnos aquí a La Rebotica, por darnos esta oportunidad de estar con usted en esta entrevista y bueno, alentar a todo el público que nos vengan a visitar, sobre todo a la... Sé que hay muchos chilenos aquí en los alrededores, hay una asociación de chilenos que los invito también a que vengan, sí, a vernos.
Y tenemos que hacer una quedada un día aquí, oye.
Por supuesto, cualquier día haré empanada chilena o pastel de choclo, que yo sé que a la gente le encanta. Okay. Esos platos típicos de allá que echarán de menos mucho. Y a la gente en general, al pueblo vasco, a los grandes cocineros, a la gente, a los clientes, a los que me saludan por ahí, darle muchas gracias por estar siempre pendiente de la cocina que estoy haciendo y que creo que siempre va para mejor.
Gracias, David.
Muchas gracias a vosotros.
Muy bien, pues este ha sido nuestro programa de hoy. Esperemos que os sirva de referencia para tener alguna idea de lo que es la cultura, las tradiciones, la música, la gastronomía, recorridos por toda nuestra tierra. Nos podéis seguir en nuestro blog donosticity.org, en todas las redes sociales, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn, nuestro grupo Facebook, en fin, que creo que nos movemos bastante, además de tener apariciones con los compañeros de Teledonosti aquí en San Sebastián y de divulgar a través de Radio Viajera todas las historias que contamos y todas las historias que nos contáis también vosotros, porque en definitiva sois los auténticos protagonistas. Desde Donosti, desde San Sebastián, en el momento de grabar este podcast en las puertas del verano, luce la ciudad, porque ahora mismo luce el sol y servidor está ya prácticamente en una de las motoras de la isla con la familia Isturiz, donde vamos a marchar a darnos un bañito, entiendo que memorable en esta época del año, en la isla Santa Clara. Un saludo de Carlos Bengoa. ¡Agur!